Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en el capítulo 7 de Primera de Corintios. Y en el episodio de hoy, te presentamos la segunda parte del tema titulado El don de la soltería. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo.
El día de hoy es un día especial. Yo sé que ya muchos tienen planes para salir, restaurantes que atender y comidas que comer. Regalos que dar y también recibir y también en hacer enojar a algunas madres también porque no hicieron nada. Interesante, estaba comentando con mi esposa ayer que un estudio acerca de las madres dice que 96 horas de la semana una mamá se las dirige a cosas de madre, o sea, recoger a los niños, planchar ropa, darle de comer a sus niños, a despertar a sus niños, cosas de madre, 96 horas de la semana dirigidas a cosas de madre. Si eres matemático, 168 horas de la semana, hay 168 horas en la semana, creo que hice la matemática bien. Y de esas 168 horas, 96 horas son dirigidas a la madre en las cosas de la madre. Eso quiere decir que hay 72 horas en la semana para la mamá. Pero si tomas lo normal de dormir 6 horas al día, entonces quiere decir que en la semana la madre duerme 42 horas a la semana, dejándole solo 30 horas para ella sola. Entonces creemos que las mamás se merecen un day off, ¿verdad? Denle un day off a su madre esta semana. Por favor, denle otras 24 horas por su semana porque va a tener que regresar al jale de 96 horas por semana. So, denle un aplauso una vez más a las madres. Como hemos acostumbrado anteriormente a dar un mensaje especial para las madres, no lo vamos a hacer así el día de hoy. Vamos a seguir adelante en nuestro estudio de Primera de Corintios, pero simplemente es buen tiempo de honrar a las mamás. Les dimos café gratis, unos abanicos. Ya veo que unas mamás ya están usando los abanicos porque siempre se está ardiendo aquí adentro. Pero reciban, tómense fotos después del servicio y queremos dejarles saber que las amamos y las apreciamos muchísimo, tanto que les queremos dar también la palabra de Dios a ustedes. Abran su Biblia en Primera de Corintios capítulo 7 y interesante que seguimos en el tópico de la soltería, no porque yo quise dar el tópico de la soltería, sino porque es lo que sigue en nuestro estudio. Capítulo 7, vimos la semana pasada los versículos 6 al 9 y para refrescar nuestra memoria, esto es lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 6, pero esto lo digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. Y a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellas si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Ahora, interesantemente, después de eso, Pablo en los versículos 10 al 24 tiene otros asuntos que aclarar en la congregación, pero regresa al tópico de la soltería. O sea que no simplemente dio una breve concesión y allí en adelante siguió con otras cosas, sino que después de hablar aún acerca del divorcio en el matrimonio, Pablo regresa en el versículo 25 al tema de la soltería. Es interesante esto. Ahora, ya leímos esa porción del 25 al 35, por lo cual vamos a tomar nuestro estudio en esa parte y luego vamos a regresar al versículo 10, simplemente para seguir con el lema de la soltería y no brincar del lugar. Pero quiero empezar y regresando un entendimiento de lo que Pablo está presentando a la congregación. Y yo sé que en el Día de las Madres es como, ¿por qué voy a escuchar esto? Soltería. Pero también Pablo habla de de viudas en esto. Y estamos muy alertas de viudas que están en nuestra congregación y madres solteras que están en la congregación, por lo cual queremos seguir presentando este mensaje. Y recuerda, es la palabra de Dios, nos sirve a todos. Y a grandes rasgos, lo que Pablo nos va a enseñar en medio de todo esto es su perspectiva hacia los tiempos finales, que realmente es la base de todo este argumento de soltería. Para empezar, les quiero recordar una hermosa historia de uno de mis favoritos pastores del siglo XVI, que se llama Juan Calvino, pastor del siglo XVI, que inició una reforma impresionante en Ginebra y realmente fue uno de los pastores más influyentes aún hasta la fecha por lo que él hizo. Sin embargo, él, como Lutero y Zwinglio y otros más, crecieron en la cuna del catolicismo romano. Ellos eran sacerdotes adentro del catolicismo. Pero ellos empezaron a identificar que la iglesia estaba torciendo el concepto del celibato y de soltería e imponiéndola como cosa mayor o aspecto más glorioso en una vida. Entonces ellos miraron eso y dijeron, esto no es lo que la Biblia enseña acerca de la soltería. La Biblia no enseña que la soltería es mejor que el matrimonio, sino que los dos, como dice Pablo, son un don o un carisma de parte de Dios. Esto es más bien una imposición, un invento, decían los reformadores acerca de esta enseñanza. Esto es un invento de la iglesia romana. Sin embargo, Calvino siguió en su temprana edad soltero, enfocado en el estudio y en sus libros que estaba escribiendo en el tiempo. Llegó el momento donde Calvino tuvo que buscar una esposa porque se le empezó a entregar congregaciones de personas que estaban saliendo de lugares como Francia, viajando lejos para evitar la persecución sobre los nuevos protestantes en diferentes partes del imperio. Y Calvino empezó a pastorear estas congregaciones. En temprana edad de su pastorado, él tuvo que enfrentar la realidad de pastorear una congregación como soltero es difícil, y llegó a una conclusión que es mejor tener una esposa para que pueda él mejor funcionar en su trabajo pastoral. Y Calvino tiene un punto increíble en eso. Yo no pudiera pastorear esta congregación sin la ayuda y realmente el esfuerzo de mi esposa, que está a mi lado, no detrás de mí ni enfrente de mí, sino a mi lado ayudándome cada día en este lugar. Y Calvino se dio cuenta que lo necesitaba. Le llama a sus amigos a buscar una esposa por él. Y sus amigos, pues como hoy día nosotros buscamos, hey, ¿tienes una hermana por ahí? ¿Alguien más o menos como tú? ¿No? ¿Conoces una prima mínimo, un primo? ¿Conoces a alguien con papeles que me pueda quedar? ¿Alguien, enséñame a alguien, ¿no? Y bueno, Calvino tira la red, ¿no? Y después de algunos viajes que él estuvo con el emperador Carlos el V, él va a un viaje y le presentan una dama de mucho dinero, de familia noble, propiedades, todo. O sea, todo lo que quiere un soltero, ¿no? Una mujer que se encargue de él y que tenga toda la lana, pueda comprar sus carros, todo lo que él quiera. Y Calvino dice, ¿sabes qué? Como que no, porque creo que el dinero va a ser una distracción para ella y su familia se va a meter mucho en mi matrimonio. Sabio, Calvino, sabio. Entonces él no se decidió casar. Su hermano también le consigue otra candidato, ¿no? Una candidata para el matrimonio, pero tenía como 30 años mayor que Calvino, y Calvino ni la quiso ver. Dijo, no, está bien, siguió adelante. Él decidió entonces por ese momento ya quedarse soltero, hasta que Dios hacía algo con él. En su congregación llegó una parejita de anabautistas que se convirtieron bajo la predicación de Calvino, Y durante ese tiempo él los conoció profundamente a esta pareja. Sin embargo, en la pestilencia del siglo XVI, el esposo murió y la esposa se quedó viuda con sus dos hijos. Calvino, después de pastorearlos por un tiempo y a ella también, encontró un deleite en ella y los dos se casaron. En ese entonces ellos se casan y Calvino vive con ella por 9 años. Tienen un hijo que muere a temprana edad, de unos meses después de que nació. Y luego, Idelet de Burr, así se llamaba la esposa, muere 9 años después de su matrimonio. Después de 9 años, Calvino entonces llega a la conclusión: he decidido vivir todos los restos de mis días como soltero. Y es aquí donde Calvino encontramos en su soltería algunas de las cosas más impresionantes de su tiempo y de trabajo. Él dio libros, escribió su magnum opus, su mayor libro de influencia, que se llaman Las Instituciones de la Religión Cristiana, que aún hasta la fecha la leemos hoy día. Yo tengo la copia en mi oficina. Es una cosa que Dios dedicó su vida increíblemente para escribir. Comentario tras comentario pudo escribir, pudo pastorear fielmente una congregación aún después de viudo, y aún se encargó de los hijos de su esposa. Él los llevó hacia adelante y pudo hacer todo esto con la ayuda de Dios, pero adentro de este concepto de viudo o soltero. Tuvo una compañía de pastores donde se reunían constantemente para examinar las predicaciones. Estaba enseñando casi 7 días por semana, cada lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Él estaba enseñando a la congregación, a veces en la mañana y también en la tarde, 4 veces al día, los domingos, predicación. Yo predico 2 veces el domingo y ya llego a la casa todo desnutrido. Calvino, 4 veces por domingo. O sea, es increíble lo que y empezaba. Estaban a las 5 de la mañana. Son increíbles los labores, pero lo hizo en un tiempo de su vida de viudo o de soltero. También tuvo una escuela donde entrenaban a pastores y los enviaban a diferentes partes del imperio. Es ahí donde llegó uno de los famosos de Escocia, John Knox, vino a estudiar con Calvino en su escuela. Todo esto lo hizo cuando estaba soltero. La pregunta es: ¿qué estás haciendo tú con tu soltería? Y lo digo eso y pregunto eso porque Pablo tiene lo mismo en mente, porque su perspectiva de su razonamiento hacia la soltería no es simplemente porque Pablo quiere que todos sean solteros porque lo quiere, o porque así lo encuentra mejor, o porque, como algunos dicen, es ascético. No, Pablo encuentra el mayor valor en la soltería, en primer lugar porque es el don de Dios, un don de Dios, uno de los dones de Dios, un carisma de Dios. Pero en segundo lugar, porque el tiempo de la segunda venida de Cristo está por venir, es eminente. Y para Pablo no hay que perder el tiempo. Y si eres soltero, Pablo entiende, como aprendimos la semana pasada, él probablemente viudo él mismo, él entiende cómo puede fluir libremente en su trabajo para la obra de Dios. O sea que la perspectiva de Pablo acerca de la soltería no es algo que él deseó, sino algo que tiene en mente por lo que está adelante la segunda venida de Cristo. Es por eso que Pablo le interesa tanto este tópico que tuvo que regresar para seguir expandiendo en él. Simplemente lee la final del versículo 31 para que me entiendas. Ve al versículo 31 de la segunda parte, dice: porque la apariencia de este mundo es pasajera. O sea, ¿por qué menciona Pablo eso en un tópico de soltería? ¿Qué tiene que ver escatología con la soltería? Bueno, Pablo entiende que la soltería es un don de Dios a tal nivel que puede ser usado para el reino de Dios. Si es que vamos a poner el argumento de Pablo como lo pone y lo exhibe, empezando en el versículo 25, vamos a explorar sus argumentos acerca de la soltería. Y otra vez, gente soltera que está en esta congregación, escúchenme, esto va mucho más allá de imposición de decir tienes que quedarte soltero. No, 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 esto no es lo que dice Pablo hasta cierto nivel, sino que refleja el valor de la soltería. Por eso empezó esta sección desde el versículo 6 y el versículo 25, una simple opinión. Dice Pablo, una concesión, no un juicio total. Vamos a empezar en el versículo 25. Y aquí vamos a entender algo muy importante. Dice Pablo, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento. Ahí vemos inmediatamente que, otra vez, esto no viene de Pablo. Esto no es como Pablo imponiendo su ascetismo, como algunos dicen, o imponiendo su punto de vista sobre la iglesia, sino que está respondiendo a tópicos que la misma iglesia le preguntó. Ellos le escribieron o le preguntaron, y Pablo dice, en cuanto, o sea, en las cosas que ustedes me escribieron, así empezó el versículo 1, ¿verdad? Regresa al capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribieron, o sea, ya tenemos en mente que esto lo está diciendo Pablo porque le están preguntando. Hay un dilema que está ocurriendo en la congregación, especialmente cuando se trata del matrimonio, como leímos en los primeros versículos, y ahora acerca de las vírgenes, o aquellos que en este caso Pablo está mencionando, gente soltera o gente que está comprometida hacia el matrimonio. El problema que está ocurriendo en el versículo 25 es que esta gente hiper espiritual, como hemos estudiado ya en este último capítulo, la gente neumática, como los vamos a conocer en el resto de Primera de Corintios, gente sobre espiritual que quiere imponer su ascetismo sobre la congregación, existían en la congregación. Y el problema era que los solteros estaban siendo presionados por los neumáticos o la gente sobre espiritual acerca de no casarse. O sea que Pablo menciona esto y él inmediatamente dice, este no es imposición. El problema es que la gente en Corintios, los solteros, les estaban imponiendo estos reglamentos de mantenerse solteros. Y no solamente los solteros que se quedaran solteros, sino las que estaban ya comprometidas. Aquellos comprometidos hacia el matrimonio, ellos también deberían de no casarse. O sea, regrésale el anillo, ya no compres tu vestido y mejor no se case. Y ya. Pablo dice, esto es simplemente mi observación en el versículo 25, y luego dice, no tengo mandamiento del Señor. O sea que el mismo Jesús histórico no menciona absolutamente nada acerca de mantenerse soltero o de casarse como ley. Esto es simplemente una observación que el apóstol Pablo da. Es interesante notar que donde Cristo no pone ley, la iglesia estaba poniendo ley. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con iglesias que te dicen, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro, cuando Jesús mismo no impone esas leyes. Y Pablo dice, esto no es un juicio o un mandamiento de mi parte. Cristo mismo no lo enseñó y por eso es su opinión. Y su opinión es válida porque, como sigue en el versículo, pero doy mi opinión como que la habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. O sea que la opinión de Pablo es válida, no porque es Pablo, pero porque Dios le ha dado misericordia y él es una persona de confianza, ¿verdad? Cuando tienes secretos, tú no vas con cualquier persona, ¿verdad? Vas con alguien ¿de qué? De confianza. Y esperas que no cuente el chisme, ¿verdad? Porque es de confianza. Pablo es una persona de confianza dando estos consejos hacia la iglesia acerca o en base de los solteros que están ahí. De hecho, quiero que veas esto. Si sigues en el versículo 40, brinca hasta el versículo 40. Y la segunda parte del versículo, Pablo dice, yo creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. O sea que Pablo, una persona que ha recibido la misericordia de Dios, que es una persona de confianza, es también alguien lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando Pablo habla, hay que hacer caso, hay que escuchar lo que él dice. Ahora, ¿por qué la soltería es preferible? Para Pablo, la soltería es preferible al matrimonio, pero no es un requerimiento, no es demanda. De hecho, los primeros dos versículos nos dan esta breve introducción a su concepto del matrimonio y de la soltería. Si regresas al versículo 26 al 28, te das cuenta que Pablo dice, cada hombre se debe mantener como está. Fíjate, creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si el hombre está soltero, como lo va a explicar en el versículo 27, si el hombre está soltero, pues que se quede soltero. Si está comprometido, que siga con el compromiso hasta que llegue al matrimonio. Si está casado, quédese casado. No use este hiper espiritualismo neumático para decir, es que es mejor vivir como soltero para agradar a Dios. Honey, bye bye, nos vemos, ya me alejo, gracias a Dios, me voy. Hasta aquí llegó el matrimonio. No, Pablo dice, no, si estás casado. De hecho, fíjate lo que dice en el versículo 27, ¿estás unido a una mujer? Esta palabra de unión es un recordatorio del pacto, de estar comprometido, ligado a tu pareja. O sea que tú entraste al matrimonio sabiendo que esto te iba a unir para siempre. Espero que el pastor que te casó haya mencionado esas palabras claramente. Hasta que la muerte los separe. Cuando yo caso a alguien, usualmente enfatizo eso mucho porque todavía pueden correr. Hasta que la muerte, o sea, llegar al matrimonio no es algo ligero, es un compromiso. Y Pablo dice, este compromiso, si tú lo hiciste delante de Dios, quédate casado. Para Pablo es el beneficio de las dos partes sirviendo en su don. Pero luego Pablo también menciona en el mismo versículo 27, la segunda parte, si no estás casado, no busques esposa o no busques casarte. Y eso Pablo lo va a amplificar en el argumento porque es mejor la soltería. Al final, su conclusión en el versículo 28, la segunda parte del versículo 28, es que el matrimonio, si es que te casas, no es pecado. O sea, no le crean a los neumáticos, está diciendo Pablo, no le crean a esta gente súper espiritual en la congregación de Corintio que está diciendo o menospreciando el matrimonio. No. Si te vas a casar, no es pecado. Háganlo para la gloria de Dios. También es un don de Dios, pero preferible al matrimonio es la soltería. Y ahorita el argumento que Pablo va a utilizar lo vamos a ver en dos áreas predominantes. Y a iglesia, o sea, este argumento del apóstol Pablo, yo sé que a algunos no les va a gustar. Yo sé que por las connotaciones negativas que presentamos la semana pasada de ser un hombre soltero o una mujer soltera en nuestra cultura. A veces es como que la gente dice, ay, pobrecitos, ah, wow, ¿qué hicieron? Ah, tal, nadie los quiere. No, no, y son menospreciados a veces. Pero Pablo no lo ve así. Tu soltería para Pablo, para Dios, es un regalo impresionante. Es el favor y la misericordia de Dios sobre tu vida. Y Dios te lo dio. ¿Y qué estás haciendo con ese don? Pablo va, de hecho, a argumentar que la soltería tiene valor. Es preferible. O sea, nunca pienses o te menosprecies por ser una mujer soltera o un hombre soltero. Más bien pregúntate, ¿qué estás haciendo con el don que Dios te ha dado para este tiempo? Vamos a ver estos dos argumentos, o más bien este único argumento con las dos razones que Pablo utiliza para probar su caso. Primero, vamos a enfocarnos en el versículo 25 al 31, que Pablo tiene una perspectiva hacia el tiempo final. Una perspectiva hacia el tiempo final. Aquí vamos a ver la escatología del apóstol Pablo. Tiene una perspectiva hacia el tiempo final. Y el segundo argumento que Pablo va a utilizar para probar el caso de la soltería se encuentra en los versículos 32 al 35. Y habla de un corazón dividido. Un corazón dividido. Pablo va a demostrar cómo el matrimonio divide el corazón. Y no lo presenta de una división negativa en sí, sino que muestra claramente las divisiones en lo que uno tiene que hacer, como lo leímos hace rato. Pero el día de hoy, con el tiempo que queda, vamos a enfocarnos en el primer argumento o el primer énfasis que Pablo utiliza para probar su caso, que también para nosotros va a ser una perspectiva genuina. Y nos va a recordar a nosotros, si estamos casados, solteros, viudos o en cualquier etapa que estamos en nuestra vida, nos va a recordar de algo que va a predominar todo el argumento del apóstol Pablo. Cristo viene pronto. So, si estás soltero, ¿qué estás haciendo con el don de Dios en este tiempo? Y si estás casado, ¿qué estás haciendo con el don de Dios, porque Cristo viene pronto? Y esto, hermano, otra vez, cuando tú te pones a pensar en matrimonios, o sea, no recuerdo la última vez que yo he ido a un evento de matrimonios donde hablan de escatología, donde invitan a todos, vengan los matrimonios, febrero 14, todos los matrimonios están invitados, hay una cena matrimonial y todos están gozando, y pasa el pastor y dice, abran su Biblia en Apocalipsis 19 y vamos a hablar del fin del mundo. What? ¿Dónde estoy? O no hay un evento de solteros en sí, donde estamos promoviendo un evento de solteros y luego vamos a hablar de escatología. Pero es interesante que Pablo utiliza este argumento para que la gente que está soltera y que se va a casar tengan una perspectiva sana de las decisiones que ellos van a hacer en su vida. Ya si es quedarse soltero o casarse. So, fíjense en esto. Vamos a empezar con estos versículos del 25 al 31 y con un énfasis en el versículo 26 y 28. Por ejemplo, fíjate una de las razones adentro del argumento de una perspectiva final que Pablo utiliza. Esto es una realidad porque fíjate cómo inicia el versículo 26. Dice así: creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción. O sea, hay una crisis presente. Y luego brinca al versículo 28. Ve al final del versículo 28 y dice Pablo: sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo quiero evitárselos. O sea que en todo esto, Pablo, utilizando palabras escatológicas, está recordando que el matrimonio conlleva ciertas presiones o problemas, especialmente en la crisis del momento, una crisis presente. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿O cuál es esta crisis en cual Pablo está hablando? Bueno, a un nivel natural es lógico lo que Pablo presenta como una crisis presente, en la aflicción que él habla del presente. Bueno, económicamente el matrimonio es difícil, ¿verdad? Es algo que aún nosotros entendemos en el siglo XXI. Casarte implica biles extras. Tú como hombre te bañas en 3 minutos. Si te casas, el bill del agua va a aumentar demasiado. Y especialmente cuando tienes niños, ¿no? Que no entienden un concepto de apagar el agua. Pero como soltero, o sea, puedes comer maruchan y sándwiches toda la vida. Estás bien, no importa nada. Pero cuando te casas, tienes que pensar en otras áreas económicas dentro del matrimonio. De hecho, para Pablo, hubo una hambre en esos tiempos que plagaba al Imperio Romano y que probablemente tenían eso en mente mientras estaba hablando de esta crisis o aflicción presente. También hay una crisis social en el aspecto de en aquellos tiempos. Era muy común para aquellas mamás que estaban dando a luz, muchas de ellas perdieron la vida dando a luz a un bebé. O sea, tienes que recordar que no hay Loyola, no hay Rush, no hay estos hospitales de super tecnología que ahora, hoy día, no es más fácil tener un bebé. Todas las madres me están viendo como, ¡loco! No es más fácil. Para el hombre es más fácil. Pero mínimo estás en un lugar donde todo está limpiado. Hay enfermeras que te están cuidando y poniendo todo. Y doctor que sabe qué hacer. Y uno no. O sea, yo me pongo a pensar, si yo existiría en el tiempo de Pablo, ¿cómo le hubiera hecho yo? Viendo a mi esposa así, ay, yo acá como que, ¿qué hago? No sé qué hacer. Hoy día es un poco más fácil en el aspecto donde me dieron unas tijeritas y corté la cuerda umbilical y ya después de cortar 6 soy un profesional. Ya en eso, rápido, ¿no? O sea, pero me pongo a pensar en la dificultad de esos tiempos. Y Pablo, lógico que el matrimonio, después de consumir el matrimonio, lo que sigue es tener hijos, y eso es difícil. Perder a tu esposa después de tener al hijo, o aún también hijos pequeños morían rápidamente por la falta de estar todo sanitario y de las plagas que existían, la hambre, la pestilencia que existía en esos tiempos. Era muy difícil mantener a estos niños vivos. De hecho, hasta el siglo XVI y XVII, esto seguía constante. Por eso vemos que Calvino perdió a su bebé al mes. Su esposa murió antes de los 50 años. Esto es muy común, morir pronto. Y morir aún de infancia, porque no había la tecnología que tenemos hoy día. Hay un filósofo del siglo XVII que dice, se llama Francis Bacon. Y Francis Bacon dice: los hijos endulzan los trabajos, pero hacen más amargas las desgracias. O sea, es muy difícil a veces para cuando le pasa algo a nuestros hijos, ¿verdad? O pasa una dificultad en la familia con nuestros hijos. Es más doloroso. Y Pablo habla de esto porque el matrimonio va a entrar en una crisis presente en cual ya están, que puede aumentar esto. Por eso dice en el versículo 28, problemas tendrán problemas en esta vida. No que el matrimonio causa problemas, sino que a la luz de los problemas y las aflicciones que ya, en donde ya se encuentran, el matrimonio es agregar a esto a un nivel doble y triple. Uno como soltero, básicamente Pablo dice, uno puede enfrentar las cosas como soltero muy diferente que con un matrimonio. O sea, como les dije, yo he escuchado a muchas historias de amigos y de personas que hicieron ese viaje de México, ¿no?, para cruzar la frontera. Y usualmente, no siempre es así, pero en muchas de las historias que yo escucho es, dejé a mi familia en México y yo me vine solo. Y yo me pasé y nadé y crucé y en una jaula de un carro, en un tren, no comí por 7 días. O sea, y estas son historias reales. O sea, no, espero que no me las hayan inventado para apantallarme, pero yo he escuchado unas historias increíbles. Yo recuerdo una persona me dijo, estaba en una jaula de un carro aplastado por horas y por horas, manejando casi todos 2 días en una jaula de un carro. Yo decía, brother, ¿cómo lo hiciste? Yo soy claustrophobic. Si eso me pasara a mí, me hubiera muerto ahí. Pero cosas, historias impresionantes, ¿no? Pero usualmente el hombre lo puede hacer o el soltero lo puede hacer. Y la familia se queda atrás, porque es muy diferente enfrentar una circunstancia como familia que como soltero. Y Pablo básicamente está diciendo lo mismo. Hay un comentarista que me fascinó lo que dice cuando estaba leyendo y estudiando esto. Comentarista Leon Morris dice, en alta mar no es momento de cambiar de barco. O sea, cuando los problemas ya están difíciles, ¿para qué meterte en otro problema mayor o que va a amplificar la cosa mayor? Para Pablo, entonces, el matrimonio no es la causa de los problemas, aunque entiende que el matrimonio es difícil, pero no es la causa, sino la crisis presente, la aflicción presente, solamente agrega más aflicción al matrimonio. Cada matrimonio el día de hoy entiende que el matrimonio no es fácil, ¿verdad? Todos los matrimonios dicen amén. Y unos no están diciendo nada porque la esposa te va, ¿what? ¿Difícil? ¿Y por qué es difícil? A ver, explícame por qué es difícil. No digan nada, hermanos, quédense callados. Hermanos, just be quiet. No digan amén. Pero la cosa es difícil. Y aún matrimonios que han existido por más de 30, 40 años, es, en nuestros días es, wow, ¿cómo lo hicieron? Porque ya no es normal. Eso es como ir a un museo y ver un matrimonio de 40. Wow. No es normal. Es de 50 años. O sea, no es normal porque entendemos cómo es la vida. Hay problemas, hay aflicciones que separan, dividen. Y Pablo dice, esto es el dilema con el matrimonio. De que las aflicciones solamente aumentan más presión. De hecho, la palabra que utiliza Pablo es una palabra escatológica que habla de la presión o sobrepresión de los cristianos. Esta es la palabra que utiliza Juan en Apocalipsis capítulo 7 cuando habla de la tribulación, una presión fuerte que iba a venir. O sea que esto para Pablo es el momento y la crisis presente que aumenta la dificultad en el matrimonio. Fíjate otra vez lo que tiene Pablo en mente. Voltea a Romanos. Quiero que lo veas. Cómo lo explica en Romanos la crisis o la aflicción presente. Famoso versículo de Romanos capítulo 8, versículo 35. Dice así. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O sea, bellísimo ese versículo. ¿Da cuánto lo conocen ya ese versículo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pero fíjate lo que dice Pablo. ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? O sea, para Pablo, ¿esto es algo en el futuro o esto es algo que se inventó? Esto para Pablo es actual. Es aflicción. Plagas, angustias, tribulaciones, persecuciones, hambre, desnudez, todo esto lo estaba viviendo Pablo y también cientos de otros cristianos en el primer siglo que eran aborrecidos por el imperio romano. So, el problema de la iglesia cristiana no es que el matrimonio es malo en sí, sino que ya la crisis en cual ellos existían y vivían sobre ellos ya era suficiente presión sobre su vida cristiana. Aumentarle el matrimonio va a amplificar esas aflicciones en el primer siglo. Muchos de estos cristianos, esposas del primer siglo, tenían que ver a sus esposos arrebatados de la casa por los soldados romanos y llevados a la persecución, donde delante de miles de personas iban a ser comidos vivos por animales. ¿Por qué? Por ser cristianos. Ahora, ¿quién quiere ver eso? ¿Qué mujer? ¿Qué marido? Que también los maridos tenían que ver cómo violaban a sus esposas y cómo mataban a sus hijos por ser cristianos en el primer siglo. Nadie lo quiere ver. Nadie dice, yo voy a ser cristiano porque quiero ver cómo van a sufrir mis hijos. No. O sea, Pablo les recuerda persecución, espada, muerte, tribulación. Todo esto va a existir en nuestro tiempo y el matrimonio simplemente lo va a amplificar. Ahora, suena desde cierto nivel que Pablo no le gusta el matrimonio, pero ese no es el caso. Pablo, ¿qué tiene en mente? ¿Qué dije al inicio? Su perspectiva es que Cristo viene pronto. Y es muy probable que aquellos que se casan no van a poder hacer el trabajo adecuado o el evangelismo apropiado para poder extender el evangelio en el poco tiempo que queda. Pablo ve a un hombre soltero, una mujer soltera, y ve el valor en su soltería porque ellos pueden comprometerse con el evangelio. Ellos pueden trabajar para el reino de Dios de una manera que un hombre casado o una mujer casada no lo pueden hacer. O sea, no es una perspectiva personal para Pablo. Este no es simplemente su argumento. Todo lo que está poniendo el orden del pensamiento de Pablo es porque Cristo viene pronto. Y entendiendo la sabiduría de Dios en el matrimonio y en la soltería, va a traer consecuencias en la iglesia de Corinto. Para estas decisiones críticas en la vida, uno necesita buscar la sabiduría de Dios, especialmente entendiendo que Cristo viene pronto. La escatología de Pablo es, a través de todo este pasaje, es totalmente presente. Hay una escatología de aflicción que no se puede separar de la vida cristiana en este mundo. De hecho, en algunos años después de lo que Pablo escribe en Corintios, el emperador Nerón iba a castigar y perseguir a más cristianos como nunca antes. Esto iba a ser algo que ya iba a suceder antes de la segunda venida de Cristo. De hecho, en Mateo y en Lucas y en Marcos, Cristo mismo demuestra la dificultad antes de su segunda venida. Pero con esto en mente, el reino de Dios es lo que orienta también el argumento del apóstol Pablo. La escatología que Cristo viene y también que hay un reino que gobierna, por lo cual tenemos que ser fieles obradores en ese reino. Para Pablo, Cristo viene, no es en ese momento ni en esos meses o en esos años que Pablo pensaba que ya la venida de Cristo iba a suceder en un mes y por eso nadie se case, mejor hay que extender el evangelio. No es así, sino que la promesa estaba allí: yo voy a regresar. Pablo no sabía cuándo, de hecho él dice, nadie sabe. Pablo no sabe, pero entiende que esto debe de tener, ser la causa primordial en la mente de cada persona en la congregación. Y ahora, pensándolo nosotros, simplemente en este primer punto acerca de estar alertados del tiempo final. Soltero o no soltero, casado con hijos o sin hijos, todo esto y todo este argumento para Pablo es importante en base a la percepción de que Cristo viene pronto y viene por su iglesia. Si eres una persona soltera, tal vez tu pregunta es, ¿me puedo casar o debería casarme? Tal vez eres una persona viuda o tal vez separada, divorciada. Y la pregunta es, ¿me puedo casar o busco matrimonio? ¿O qué diría el apóstol Pablo de personas que vienen con él y le preguntarían, oye, soy soltera, tengo 24 años y está bien que me case o no? Una persona viuda que dice, ya mi esposo murió, tengo 35 años, busco matrimonio. O el hombre separado, hey, tengo 42 años, mi esposa se separó de mí. ¿Qué hago, Pablo? ¿Busco matrimonio o me quedo así como estoy? ¿Qué respondería Pablo? Bueno, Pablo respondería, ven la siguiente semana para seguir estudiando el tópico. Porque ya se acabó el tiempo ahí, yo sé que hay comida que se tiene que comer. Pero les dejo con esto. Este es un pensamiento que tengo para la iglesia, para los solteros, para los matrimonios, consejo de Dios con una perspectiva escatológica. Los tiempos de gran agitación e instabilidad social y económica que reflejan la extrema fragilidad y la naturaleza pasajera de este mundo, como Pablo lo menciona, y que su escatología nos recuerda, de manera tangible y amenazadora, exigen una gran cautela y reflexión sobre nuestros objetivos últimos y nuestra misión en la vida. Y sobre la forma en que tales decisiones se ajusten a ellos. Necesitamos sabiduría para discernir los tiempos y comprender nuestras circunstancias, a fin de saber cuál es la mejor manera de glorificar a Dios y evitar ponernos a nosotros mismos o a los demás bajo una presión innecesaria. ¿Sabes cómo debes de vivir? Buscando cómo glorificar a Dios. ¿Eres soltero? Vive para glorificar a Dios. ¿Eres casado? Vive y que tu matrimonio viva para glorificar a Dios. Que tu presión en la vida no sea, ay, ¿con quién me voy a casar? Que tu presión sea, ¿cómo voy a glorificar a Dios? Amén. Ponte de pie, iglesia.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram bajo el nombre Vida Abo. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabo.com. Esta ha sido una producción de Vida Abo Productions.